Son las 12 y 4. Las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal llevas este jueves, día 22 de septiembre? Pues a esta hora te puedo decir que tal día como ya se cumplen 2 años de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo. Igual estás haciéndolo precisamente ahora. Y después de todo este tiempo todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta. ¿El teletrabajo llegó realmente para quedarse como tanto se dijo y en tantos casos? ¿Los trabajadores hemos cambiado y preferimos el teletrabajo o no? ¿Y los empresarios? ¿El trabajo en remoto tiene más ventajas que inconvenientes o viceversa? 2 años después tenemos más dudas que siniestro total. Como te digo, hoy justo hace 2 años que se aprobaba la normativa para la regularización de una nueva modalidad laboral que antes de la pandemia pues apenas existía en este país. Antes de marzo de 2020, 3 de cada 4 trabajadores españoles no había teletrabajado jamás. España era uno de esos países de los peor preparados para trabajar en remoto. Sin embargo, el confinamiento, la necesidad, a la fuerza ahogan, la economía necesitaba que lo hiciéramos y hicieron que todos, empresarios y trabajadores, nos pusiéramos las pilas, sobre todo en el terreno tecnológico. Lo que aprendimos, Ángel Correa, ¿te acuerdas de aquellos primeros días?
Bueno, John, claro que me acuerdo de aquellos primeros días, vaya si me acuerdo, menudo lío. Supongo que a ti también te puede haber pasado algo parecido, lo de convertir el salón de tu casa en prácticamente un estudio de radio,
Sin duda alguna. De hecho, todavía a fecha de hoy estamos muchos así, otros no.
Sí, otros no. Yo estoy aquí ahora mismo en el estudio de la radio, pero vamos, de lo que aprendimos, pudimos sacar una experiencia desde luego impagable. Parece que hace ya siglos, pero cuando comenzó la pandemia y de un día para otro se pasó de un 2% de trabajadores que teletrabajaban en el 2019, ojo, a un 16% en el segundo trimestre del 2020.
Claro, este aumento del número de teletrabajadores pues obligó al gobierno a aprobar una ley que para muchos expertos es en gran parte la culpable de que esta modalidad haya ido perdiendo fuerza a medida que se ha ido recobrando la normalidad. Jesús Torres, por ejemplo, que es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, nos dice esto.
La ley del teletrabajo, al establecer unos costes adicionales a la persona que teletrabaja, las empresas lo que están haciendo es no asumir más costes, sobre todo en los momentos en los que estamos, y limitar al 30%, que es lo que establece la ley, el teletrabajo que se puede hacer. Y después yo creo que también hay un poco de cansancio de tiempo de pandemia en casa y tal y cual. La gente está, pues también hay muchas personas que están deseando volver a la presencialidad y a tener mucho más contacto con la compañía.
Bueno, además hay que tener en cuenta que 2 de los pilares económicos de nuestro país son la hostelería y el comercio. Y aquí, obviamente, es difícil teletrabajar, vaya. Esto también explica que actualmente solo trabaje en remoto el 10% de la población ocupada española. Lo más habitual vuelve a ser la presencialidad en la oficina, por ejemplo, aunque combinada con el teletrabajo. Es lo que se conoce como modelo híbrido y que está muy implantado ya en algunos sectores como las telecomunicaciones, las profesiones liberales o los bancos. Elisa, mira, trabaja precisamente en una sucursal bancaria.
Vamos 2 días a la semana al trabajo presencial y 3 días en formato teletrabajo. Y digo muy, muy satisfactorio para el personal porque facilita mucho más la conciliación de la vida personal y familiar.
Bueno, pues como nos cuenta Elisa, la conciliación familiar, menos gastos, más tiempo libre y hasta mejores resultados para la empresa son algunas de las ventajas que dicen disfruta ya Víctor, un diseñador gráfico. Este teletrabaja el 100% de la jornada. ¿Por qué? Pues porque su empresa le dio a elegir.
Mi empresa no era viable plantear el teletrabajo, pero tras estos 2 años de pandemia, pues los directivos, los jefes, pues han visto el compromiso y la responsabilidad que tenemos los empleados, junto con los resultados que no solo se han mantenido, sino que además se han mejorado. Y esto es, pues ellos mismos nos han planteado la opción de seguir en la oficina o teletrabajar al 100%.
Bueno, pues Víctor optó por quedarse en su casa y trabajar a distancia todo el tiempo. Es la prueba de que el teletrabajo ha tenido una gran acogida entre los trabajadores españoles, según datos del Ministerio de Economía. Desearía el 84% de la población española teletrabajar, pero claro, es que en muchos casos las empresas no lo están poniendo fácil. Por ejemplo, Sara, que trabaja en una gestoría en Zamora.
Ahora, en esta nueva etapa, nos han dicho que tenemos que volver presencial todos y ni tan siquiera nos han dado la oportunidad de poder decidir si alguien quiere teletrabajar o los que quieran ir presencial pueden ir presencial. Simplemente ha dicho que tenemos que ir todos y no nos dan opción a teletrabajar ni nada. Entonces no nos han dado ninguna explicación, ni razón, ni nada.
Ya lo hemos dicho, 2 años han pasado desde aquel momento y hay tantos modelos como empleados. También hay dudas sobre cuestiones prácticas, derechos, obligaciones. Ana Ercoreca es inspectora de trabajo y se conoce al dedillo la ley del teletrabajo. Y lo que es más importante, su aplicación. Ana, buenas tardes. ¿La compensación económica se acuerda entre el trabajador y su compañía o hay casos en el que no hay derecho a ella?
Hola, buenas tardes. Hay que distinguir si es un teletrabajo por COVID, un teletrabajo para fomentar y evitar que que existan los contagios, que entonces en ese caso es la negociación colectiva, es el acuerdo entre la empresa y el trabajador el que deciden cómo compensar los gastos, qué gastos incurre el trabajador y que se los debe abonar la empresa. Si no vamos por un teletrabajo por COVID, tenemos que redactar un acuerdo de teletrabajo por escrito donde quede desglosado los gastos que lleva el trabajador, gastos de internet, gastos de luz y todos esos gastos deben ser abonados por parte de la empresa. Y también nos debemos fijar en el convenio colectivo, porque hay convenios colectivos que ya regulan el número o la forma de compensación. Lo que está claro es que el trabajador no debe asumir ningún coste, ningún gasto por teletrabajar desde casa. Es la empresa la que le debe proporcionar el ordenador, es la empresa la que debe evaluar sus riesgos laborales, la que le debe costear también la luz y también lo que es en los gastos de internet.
Bueno, como decíamos, lo más habitual ahora mismo es un modelo híbrido, presencial y a la vez en casa, unos días en un sitio, otros días en otro, y también bastante flexible. Pascal, por ejemplo, trabaja en una ONG y nos cuenta cómo se organizan ellos.
Pues en mi caso, después de la pandemia, nos hemos quedado con un modelo de teletrabajo de 3-2, es decir, 3 días en casa y 2 en la oficina. Pero por el momento no tenemos que cumplirlo, o sea que estamos trabajando totalmente desde casa y solamente tenemos que acudir a la oficina si hay necesidad por alguna razón, algún encuentro o alguna reunión.
Bueno, evidentemente cambian las condiciones de trabajo, ¿no? En estos casos, digamos, flexibles, como el que nos contaba Pascal, ¿el contrato tiene que cambiar? ¿Se firma uno nuevo? Al final, ¿cómo se hace esto? El cambio de condiciones, vamos a decir.
No, el contrato no tiene que cambiar, pero sí que tenemos que hacer un acuerdo por escrito. Por eso la ley del teletrabajo modifica la ley de infracciones y sanciones del orden social, que si no hay ese acuerdo por escrito puede ser objeto de infracción grave. En ese escrito lo que tiene que reflejar es dónde vamos a teletrabajar, si vamos a teletrabajar en qué domicilio, la duración del teletrabajo, la compensación de los gastos que incurre el trabajador. Y tiene que también quedar claro que todo trabajador tiene los mismos derechos y las mismas libertades. ¿En qué momento podemos hacer ese acuerdo de teletrabajo? Pues en cualquier momento, pero siempre tiene que ser de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador. No le pueden obligar al trabajador a teletrabajar, ni le pueden despedir, ni tampoco le pueden sancionar por problemas que tuviera de conexión.
Hay algo que sí está sucediendo, yo lo puedo contar además en primera persona, de gente que en un momento determinado dice, pues bueno, pues me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a mi casa, o me voy donde veraneo, que se está maravillosamente bien, y trabajo desde ahí. Es el caso de Pepe, que teletrabaja a caballo entre Soria y Madrid.
La flexibilidad que permite teletrabajar no solo en la vivienda habitual, sino en otro lugar de residencia y también lo que nos permite evitar, ¿no? Me permite evitar largos transportes como una ciudad grande, como es el caso de Madrid, que es la ciudad donde vivo.
Entiendo que este teletrabajo, si implica un cambio de domicilio, debe quedar recogido en algún documento o de alguna manera, incluso por el tema de Hacienda, ¿no?
Sí, en el acuerdo de teletrabajo tiene que constar el domicilio donde nosotros vamos a prestar el régimen de teletrabajo. ¿Sería posible teletrabajar en una segunda residencia? Sí. ¿Sería posible cambiar nuestro domicilio a otra ciudad? También, por motivos de conciliación, ha habido trabajadores que estaban trabajando en Madrid y que se han ido al Pirineo y que la empresa pues se han puesto de acuerdo, lo han reflejado en el acuerdo de teletrabajo y se permite y se puede, pero tiene que constar en el acuerdo de teletrabajo dónde vamos a prestar nuestros servicios.
Ana, otra cuestión, vamos a decir práctica del día a día, ¿no? Que se me pasa por la cabeza. ¿Qué pasa con esos pluses, como pueden ser los tickets de la comida? ¿Qué pasa con eso cuando estás teletrabajando, por ejemplo, en casa?
Sí, ahí ha habido pronunciamientos judiciales y la Audiencia Nacional ha señalado que si trabajamos en casa y no tenemos que desplazarnos, el plus distancia pues no habría lugar por la sentencia del 13 de septiembre del año 2021. En cuanto al ticket restaurante, hay varias sentencias. La sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de septiembre del año pasado decía que si nosotros trabajamos desde casa no cabe recibir ese ticket restaurante, pero que si los trabajadores teletrabajadores estaban recibiendo ese plus de ticket restaurante y lo modifican, sería un derecho adquirido, que solo se podría modificar a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por eso hay que ver si ese ticket restaurante durante el tiempo del teletrabajo ha sido abonado por parte de la empresa. Si es así, no se puede modificar ni cambiar ni eliminar unilateralmente.
Claro, luego está el fichar o no fichar, porque claro, el que teletrabaja toda su jornada, como es el caso de Víctor, lo vamos a escuchar ahora, nos cuenta lo que le cuesta la desconexión digital.
Lo único es que hay que organizarse bien, marcarse unos tiempos tanto para el trabajo como para el ocio, dentro y fuera de casa, porque sí es verdad que puede llegar a agobiar un pelín cuando pasa un día y no has salido de casa y pasa otro, entonces es cuestión de organización.
Hombre, aquí en la radio, como te oyen, pues es más fácil, pero ¿el teletrabajo debe quedar registrado de alguna forma, el cuando entras, la jornada y cuando sales?
Sí, la jornada tiene que ser la que pone en tu contrato de trabajo, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Tiene que hacerse un registro de jornada al principio y al fin de tu jornada, independientemente que estemos trabajando en una oficina, en un restaurante o desde casa. Se tiene que registrar para garantizar, como en este caso de trabajador, que su jornada sea la que pone su contrato de trabajo y que cuando finalice su jornada que pueda desconectar, que pueda tener su descanso y que no se vuelva a incorporar hasta el día siguiente, porque es verdad que a veces en casa es difícil marcar el inicio y el fin, pero es necesario que por conciliación y para garantizar su descanso personal, pues que la jornada tenga un límite, y para eso el registro de jornada nos sirve, que lo pedimos desde la inspección de trabajo para ver cuál es la hora de inicio y de fin, y que nos ha permitido también durante la pandemia comprobar aquellos casos en los que se estaba compatibilizando la prestación por desempleo con un trabajo que no se puede compatibilizar, las conexiones a través de correos electrónicos y a través de VPN. Si cualquier empresa envía un correo y le obliga al trabajador a contestarlo, estaría incumpliendo su derecho al descanso y su derecho a su tiempo libre, y que podría ser denunciado y podría ser considerado esa hora además como una hora extra.
Bueno, pues solo tengo una última pregunta. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, ¿usted teletrabaja?
Sí, yo sí que teletrabajo, la Inspección de Trabajo teletrabajamos, y creo que es una herramienta buena que nos permite conciliar, que nos permite en determinadas ciudades evitar esos tiempos que tardamos en el transporte, pero que tiene que ser con todos sus derechos, con todas sus garantías, claro. Y que no puede formar parte del salario emocional porque estemos prestando nuestro trabajo desde casa, y que también pues hay que realizar una evaluación de riesgos laborales, tanto a nivel físico como a nivel psicológico.
Pues le tengo que dejar aquí a Ana Ercoreca, porque el teletrabajo no cambia una cosa, los horarios de la radio. Totalmente. Tenemos que seguir con otras cosas. Un abrazo y gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias por contar conmigo, Sara.
Y es que ahora llega tu COPE más cercana.